Y dentro de las cosas que están pasando por el coronavirus, también obviamente que hay repercusiones a nivel laboral. Y para conocer un poco más, bueno, ¿cuáles son las opciones? Ya se han ido manejando algunas por parte del gobierno. ¿Qué puede hacer el empleado? ¿Qué puede hacer el empleador? Estamos en comunicación con el abogado experto en derecho laboral, Juan Diego Mengui, que es integrante del estudio Pérez del Castillo y Asociados, y a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, Natalia, Andrés, Nano, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bueno, como siempre les decimos, estamos haciendo las entrevistas a distancia en el marco de estas prevenciones que se están tomando con respecto al coronavirus. Doctor, para comenzar, ¿cuál es la responsabilidad que tiene una empresa, un empleador, con respecto a la seguridad sanitaria de sus empleados en vista de esta pandemia?
Bueno, en general la responsabilidad y salud en el lugar de trabajo la tiene el empleador. La doctrina lo que explica es que en base al poder de dirección es el empleador quien, bueno, quien tiene los medios de producción y quien debe poner todo su responsabilidad en el cuidado de los trabajadores. En situaciones como esta, que son de una pandemia, obviamente que esa obligación queda mucho más marcada y expuesta al público. También no tenemos que olvidarnos que acá hay un tema que no es menor, que ya se ha manejado públicamente, que es, bueno, la eventual aplicación de la ley de responsabilidad penal empresarial ante la puesta en peligro de un trabajador a raíz de este virus por incumplimiento en la norma de seguridad y salud.
Y pensando, ustedes hicieron ya hace unos días un informe en el que incluso manejaban la posibilidad de que ante determinadas situaciones en las que se compruebe que no hubo un cuidado de la seguridad sanitaria de los empleados por parte del empleador y eso tuvo una consecuencia, incluso se puede recurrir a la ley de responsabilidad penal empresarial. ¿Esto es así? O sea, ¿existe ese recurso ante una situación en la que no se den las condiciones mínimas de seguridad sanitaria en este caso o en otros, pero pensando en la crisis generada por el coronavirus?
A ver, teóricamente sí es posible. Sin perjuicio de eso, nosotros creemos que recurrir al derecho penal es de última ratio. Es en realidad un recurso que eventualmente tendría el trabajador ante la puesta en peligro de su seguridad y salud. Entendemos que las empresas tienen que manejar esto con la debida responsabilidad y racionalidad. Y bueno, lo que nosotros estamos palpando en el diario vivir es que las empresas están muy conscientes de esta problemática y más allá de un tema de responsabilidad penal o no, hay un tema de humanismo que está primando, ¿no?
Doctor, un ejemplo. Una persona que está de viaje, ¿no? Por temas personales, no por temas laborales, no lo envió la empresa. Se fue de viaje con su familia, está en uno de esos lugares que se puede considerar zona de riesgo y obviamente va a estar llegando a nuestro país en los próximos días, antes del próximo viernes. ¿Cuál es el punto del empleador? O sea, ¿en qué punto el empleador tiene que pagarle ese salario o no a esta persona que va a tener que entrar en cuarentena porque el gobierno le está diciendo que cuando llegue tiene que irse a cuarentena? ¿Cómo es el tema del salario? ¿Qué es lo que el empleador está exigido a pagar y qué no?
Bueno, en realidad ahí hay un tema que no es menor. Si el viaje es por voluntad del trabajador y en base a una decisión propia que se tomó también en forma consciente en el marco de esta pandemia mundial, está claro que el empleador no se tiene que hacer responsable de ese salario. Eventualmente ahí deberíamos discutir si en base a la aplicación del decreto 93 del 2020 que se publicó por la Presidencia de la República el 17 de marzo, será el Banco de Previsión Social, perdón, quien certifique a este trabajador en base al subsidio por enfermedad común. Si ese trabajador va a estar certificado por un médico. Nosotros entendemos que no, porque en realidad el decreto expresamente excluye a esos trabajadores que, a partir de la vigencia del decreto, viajen voluntariamente, digamos, en definitiva. El decreto lo que no quiere es que la gente, de forma irresponsable, tome el riesgo de viajar y después genere una carga en el Banco de Previsión Social. Lo que sí se cubre, digamos, es, bueno, las personas que ya estaban viajando o aquellos que lamentablemente entraron en contacto con un caso positivo de coronavirus, digamos, ¿no?
Claro, pero esa persona que viene, los tres primeros días, ¿quién los paga?
Porque los tres primeros días, en ninguna hipótesis, no lo va a pagar nadie, lo va a asumir el trabajador. Eso es por una cuestión general. Los tres primeros días, salvo que exista un convenio colectivo específico de la rama de actividad, esos días los asume el empleador.
Doctor.
Pero aún que esa certificación sea más de tres días, porque la cuarentena va a ser obligatoria por el artículo 8 del decreto 93 del 2020, esos días nosotros entendemos que también los debe asumir el trabajador y no serán de cargo del Banco de Previsión Social. Pero en definitiva, eso es un tema que veremos cómo se desarrolla en la práctica. Lo que sí es seguro que el empleador no se va a tener que hacer cargo de esos días de cuarentena cuando estamos hablando de un viaje voluntario del trabajador.
Doctor, justamente Aureliano Fole, le hablo de distancia también. Estamos en parte en Universal acomodándonos a esta nueva situación. Usted hablaba en la práctica. Justamente yo creo que hay muchas cosas que se van a ver en la práctica. Y la pregunta concreta es si una emergencia sanitaria modifica en alguna medida las normas vigentes y si posiblemente una situación de desastre como se ha planteado, ¿cuánto flexibiliza o estira las normas vigentes situaciones declaradas por el Estado ante notorias situaciones de emergencia sanitaria? ¿Cómo se mueve la norma allí?
No, mirá, la realidad es que en los hechos ya se está moviendo, pero no porque se modifique una ley que está vigente, sino porque el gobierno en los últimos, te diría, la última semana del viernes acá, para ser más específico, sacó dos resoluciones y dos decretos intentando contemplar esa emergencia nacional que todos estamos viviendo. O sea, nosotros los laboralistas estamos trabajando a destajo y full time porque nos están sacando normas constantemente para cubrir justamente esta emergencia. La verdad que el gobierno en materia laboral ha actuado rápido. Bueno, después, ¿cómo se aplica esa norma? La veremos en la práctica. Lamentablemente, muchas veces vemos que la norma se aplica distinto. También hay por un tema de material. El BPS está muchas veces con menos trabajadores. Instrumentar las normas, una cuestión lógica humana, lleva tiempo. Entonces, ante eso nosotros nos mostramos cautos y queremos esperar a ver cómo se materializan. Pero la norma existen normas que están atendiendo esta emergencia nacional.
Doctor, el COVID-19 todavía no está en la lista de enfermedades profesionales. Eso hay que esperar en los próximos días qué es lo que va a pasar con este tema, ¿no? Porque en caso de que entre como enfermedad profesional, ¿cómo es el tema de la cobertura?
Bueno, en caso de que entre como enfermedad profesional, será el Banco de Seguros y no el BPS quien sea a cargo de la cobertura. Acá el decreto 94 del 2020 nos dio una pista en el artículo 5 de que entendemos que el gobierno va a ir por el lado del Banco de Previsión Social, va a ir por el lado de una enfermedad común y no va a recurrir al Banco de Seguros del Estado. Creo que, en mi opinión, es lo más pragmático y lo más rápido para no perder, digamos, tiempo, entre comillas, en haciendo otra gestión administrativa. Está todo concentrado en el Banco de Previsión Social y van a seguir en esa línea.
¿Qué pasa con las demás cajas, no? Porque estamos hablando siempre del Banco de Previsión Social, pero hay otras cajas. ¿Cómo es el tema de los seguros para toda la gente que está dentro de otras cajas?
No se ha hecho pública ninguna resolución en ese sentido, sin perjuicio de lo cual nosotros entendemos que esta normativa va a tener que de alguna forma contemplar, por supuesto, la situación de otros uruguayos que van a aportar fuera del Banco de Previsión Social, ¿no?
Tema teletrabajo, ¿qué pasa con el empleador que le dice al empleado, bueno, no vengas más acá, quédate en tu casa y trabajá desde tu casa? El tema es que yo en mi casa quizás no tenga computadora o no tenga internet o la internet no funcione con la efectividad que tiene que funcionar. ¿Cómo es el proceso ese de diálogo entre trabajador y empleado cuando no hay una obligación de irse para la casa, ¿no?
Sí, a ver, Andrés, es muy buena la pregunta. El decreto 94 del 2020, que fue publicado el 17 de marzo, por eso les digo que constantemente estamos en modificaciones de la situación, exhortó a todos los empleadores a fomentar y a instrumentar el teletrabajo. ¿Qué implica esto? Que el empleador tiene que dar los medios necesario para que el trabajador pueda trabajar desde su domicilio. Llámese laptop, eventualmente conexión a internet, y esta forma de teletrabajo se tiene que comunicar a la Inspección General del Trabajo. Nosotros entendemos que, lógicamente, ante esta exhortación del gobierno de no salir de las casas, la comunicación la podemos hacer por mail, al correo electrónico, a la dirección de correo electrónico de la Inspección de Trabajo. Pero los trabajos donde se pueda realizar teletrabajo, es el empleador quien tiene que dar las herramientas al trabajador para que eso se pueda realizar.
¿Y ahí cómo se regula? Porque, por ejemplo, pensando en el proyecto de ley de urgente consideración, hay un artículo que habla justamente sobre la desconexión para los trabajadores cuando no están en su horario laboral, que no estén recibiendo mensajes, mail, comunicaciones de todo tipo a través de sus celulares, computadoras, etcétera. El teletrabajo parece ser un poco más difusa la línea de entrada y salida, ¿no? De cuándo entro a trabajar, cuándo salgo a trabajar. Eso también tiene que estar regulado, o sea, ¿cómo se controla? Digo, o sea, pienso de los dos lados, ¿no? Del lado de que el empleado cumpla con las horas que tiene que hacer, pero también de que el empleador no le exija más y no lo tenga 24 horas trabajando o por lo menos pendiente del trabajo por no estar yendo al lugar de trabajo.
Sí, Natalia, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos empresas y trabajadores en este ámbito. Lo primero que hay que aclarar es que el teletrabajo no está regulado en nuestro país.
Claro.
No hay una norma que regule el teletrabajo. Entonces, ante esta situación, lo que nosotros sugerimos a nuestros clientes es que realicen lo que se llama una novación de contrato, es decir, una modificación del contrato donde se establezca por escrito, durante lo que dure esta pandemia, cómo se va a realizar ese trabajo, en qué condiciones, en qué horario, y bueno, dentro de lo posible, qué medios de control va a tener el empleador y el trabajador para cumplir efectivamente su horario y no más allá de eso.
Doctor,
muchas veces se opta por decir, bueno, si te llega un mail fuera de tu horario de trabajo, yo no espero a que tú lo abras hasta el otro día, por ejemplo, a las 8 de la mañana cuando tienes que desconectarte del mail del trabajo. Eso es lo que se ha optado en determinadas situaciones, pero se podrán imaginar que si no está regulado el teletrabajo, y mucho menos en esta emergencia nacional, que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para asumir esto, la verdad que los elementos de control son muy escasos, ¿no? También tenemos que entender esto desde este lado. Estamos ante una emergencia. Nosotros apostamos a la racionalidad de todas las partes, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la, me imagino que entre el fárrago de cosas que tienen que resolver, estudiar y consultas en alguna medida a responder, se estarán preguntando y estarán analizando también cuál es la magnitud que esto puede tener en el ámbito laboral? ¿Qué es lo que prevén del quantum, de la afectación que va a tener esto en el mercado laboral uruguayo?
Mirá, personalmente no quiero ser tremendista, tampoco, te soy sincero, no me animo a dar números concretos porque no somos profesionales de la economía, sería absolutamente irresponsable de mi parte. Sí, lamentablemente creemos que esto va a tener un impacto importante. Va a tener un impacto importante en el mercado de trabajo. Pero bueno, también va a depender mucho de cuánto dure esta situación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Si va a haber una cuarentena obligatoria para todos o no? ¿Si vamos a estar 3 meses? ¿Si van a lograr bajar la curva de infección del coronavirus? Bueno, en fin, hay muchas variables que hoy es imposible decirte con certeza qué va a pasar y qué magnitud. Sí estamos viendo que las empresas están afectadas por eso, ¿no? Realmente afectadas por eso.
Doctor Juan Diego Mengui, experto en derecho laboral, integrante del estudio Pérez de Castillo y Asociados, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, seguramente lo convoquemos nuevamente porque van a haber novedades sobre esto. Esto me parece que implica un cambio de paradigma también a nivel laboral, así que le agradecemos de ello.
Mándele un abrazo a distancia a Pérez de Castillo de mi parte, por favor.
Les agradezco mucho y, como no, serán dados, les mando a Santiago.
Un abrazo de codo, ¿no?
Sí, no, a distancia.
Un abrazo de coronavirus con el codo.
Ay, muchas gracias, hasta luego.